Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. María, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, ya llegó de nuevo el fin de semana. Pequeña tabla de salvación para los que acaban de volver de vacaciones. Pequeño alivio, ¿verdad?, haber llegado al sábado. Porque ya desde hace algunos años se habla de algo así como la depresión post-vacaciones. Es el efecto producido por la vuelta, después de las vacaciones, a un trabajo que quizá no nos entusiasma. Porque sucede a veces que hay trabajos que son un poco pesaditos, ¿verdad? O la vuelta pues al cole, la vuelta a la universidad. Y uno piensa en sus días de vacaciones. ¡Ay, qué bien estaba de vacaciones! Y aquí estoy, de nuevo en el curro, en el trabajo, ¿verdad? Y es un poco como si se nos cayera el mundo encima. Es, casi parece banal decirlo, pero creo que ayuda a pensarlo. Es justo el clima opuesto al del día en que empiezan las vacaciones. Tendrás tú tus recuerdos, no digo solo de este año, sino en tu vida, ¿no? De momentos en que has acabado los exámenes, en que acabas un proyecto y de golpe pues todo te parece que es como más luminoso, ¿verdad? Y te sientes ligero, ligero. Yo me acuerdo del día hace 10 años en que mi director de tesis me escribió desde el otro lado del océano diciéndome que, ok, que ya imprimatur, que podía imprimir la tesis y encuadernarla. Y la verdad es que fue como un gran inicio de vacaciones, ¿verdad? Porque de repente todos esos esfuerzos pues llegaban a alguna parte, ¿verdad? Pues bien, esta ligereza, esta impresión casi de flotar, esta luminosidad, esta libertad, es justo lo contrario, ¿verdad?, del descanso posvacacional, en el que uno se siente un poco esclavo, en el que todo nos parece pues un poco pesado, compacto, impenetrable, gris. En fin, me paro a hablarte de esto porque, ¿sabes?, es muy importante que tomemos conciencia de nuestros sentimientos. Y lo logramos buscando las palabras para expresarlos. Porque claro que no podemos seguir en cada momento nuestros sentimientos así, sin más, sin filtros, ¿no? Si hiciéramos así, pues empezaríamos a romper cosas y a rompernos a nosotros mismos y a romper a los demás. Pero tampoco podemos ignorar sistemáticamente nuestros sentimientos como si no existieran y como si fueran malos, ¿no? Con lo cual, es importante identificarlos y, como te decía, buscar las palabras para expresarlos y hablar de ellos a un amigo, a un pariente, pero sobre todo a Dios. A veces es precisamente intentando hablar que encontramos las palabras e incluso logramos tener un poco de perspectiva. ¿Qué sé yo? Jesús, que me siento como Luke Skywalker y Leia y compañía dentro del vertedero de la Estrella de la Muerte. ¿Te acuerdas cuando las paredes empiezan a acercarse y están por morir aplastados? Paréntesis. Jesús conoce y vibra tanto como tú con Star Wars, por si tenías dudas. Retomo. Dile lo que sientes. Dile lo que te pasa. Jesús, no sé demasiado lo que me pasa. La verdad no sé. Empiezo a trabajar y ya estoy cansado solo de pensarlo. Jesús, entre nosotros, no tengo ganas de vivir, etc. Me paro en esto último. No tengo ganas de vivir. ¿Sabes? Porque cuando no tenemos ganas de vivir, en el fondo, lo que sentimos en nuestro corazón no es la falta de ganas de vivir, sino exactamente lo contrario. Unas profundas ganas de vivir. En el fondo de tu corazón y del mío, siempre es así. Hay una profundidad del corazón donde podríamos decir que el agua es muy pura, muy fresca, muy limpia. Es donde Dios nos espera. Lo que pasa es que un poco más en la superficie, pues el agua está más turbia, contaminada pues por disgustos, por contrariedades, por la pereza. Y como estamos hechos para el agua pura, pues nos frustra ver el agua turbia. Y entonces es cuando nos decimos, ah, no tengo ganas de vivir. Lo vemos muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, Job, este personaje que pasó momentos bastante malos. Y allí se decía, habría sido mejor no haber nacido. Bueno, ¿y qué hacer cuando el agua de nuestro corazón está turbia? Pues, como te decía, habla de eso con alguien, pero habla sobre todo con Dios. Señor, que no puedo más. Señor, que estoy harto. Deja eso en sus manos. Y eso te ayudará a no instalarte en la frustración. Y entonces busca un poco de luz. Busca un poco de luz con Jesús. Por ejemplo, abriendo el Evangelio, como hacemos tantas veces en los 10 minutos. Vamos a probar con el Evangelio de hoy, que nos presenta a Jesús con sus apóstoles atravesando un campo de trigo. Es sábado, como hoy. Tienen hambre, de manera que los apóstoles hacen un aperitivo improvisado a base de espigas que desgranan en sus manos. Pero con ellos están algunos fariseos, que siempre ven problemas en todo. Y dicen, ¿por qué hacéis lo que no está permitido hacer en el día de sábado? Porque el sábado, el sábat, día de descanso, había muchas cosas que estaban prohibidas. Incluso, pues, ¿verdad?, tomar una fruta de un árbol, o recogerla si había caído en sábado, o tomar el huevo puesto por una gallina si lo había puesto en sábado. En fin, con lo cual, pues imagínate arrancar espigas y desgranarlas. Prohibido, pero ¿por quién? Pues no por Dios, no por Dios. Era una complicación enorme que se había desarrollado a lo largo de siglos y, pues, como puedes imaginarlo, nada más extraño, nada más ajeno a la manera de ser de Jesús, a la simplicidad de Jesús. Jesús que no le gustan las cosas complicadas. Jesús que nos muestra el modo de ser de Dios. Bueno, yo te ahorro los detalles de la respuesta de Jesús. Podemos ir directamente al núcleo. Dice Jesús, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Y esto qué significa? Pues el Hijo del Hombre es, eres tú mismo, Jesús. Es así que te presentas muchas veces. Pero el Hijo del Hombre soy también yo. Hijo del Hombre, hija del Hombre. Cada uno de nosotros. Jesús, nosotros, contigo, somos señores del sábado. El sábado, el sábat, es para nosotros. No para mí solo, sino para Jesús y para mí. ¿Tú has querido el sábat, que para nosotros los cristianos es el domingo? Lo has querido no para que nos angustiemos, sino para que podamos descansar en ti. Para que pueda ser Señor contigo. Señor, sobre todo, de mi corazón, que con frecuencia se cree Señor del mundo, Señor del bien y del mal, y se convierte así en un pobre esclavo de sí mismo. Mira qué decía San Agustín, celebrábamos su fiesta hace pocos días. Nuestro sábado está dentro del corazón. Muchos descansan corporalmente, pero ponen en alboroto su conciencia. Son malos. Y para los malos, el sábado no puede existir. No pueden disfrutar del descanso sabático. Su conciencia no está tranquila. Es inevitable que vivan perturbados. Señor, yo quiero vivir descansado, sabiendo que el sábado, mi descanso está dentro, en lo más profundo de mi corazón, contigo. Tú quieres, Jesús, que yo descanse en ti. Y por eso me esperas en la Eucaristía, la misa del domingo, nuestro sábat, nuestro descanso juntos. Por esto me esperas en la confesión, nuestro sábat, donde suelto lo que encadena mi corazón y tú me vuelves a dar la paz. Por esto me esperas cada día en la oración, nuestro sábat, esta conversación, estos intercambios que me ayudan a ver la vida de modo tan distinto. Gracias, gracias Jesús, porque puedo, siempre que quiero, descansar en ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.